Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las espadas siguen en todo lo alto en las Torres de Martiricos, aquí en la capital, entre propietarios residentes y dueños de viviendas de uso turístico. Una guerra abierta que se desencadenó hace ya algunas semanas y que sigue provocando reacciones. La última, según ha podido saber esta casa, COPE Málaga, hoy mismo un grupo inversor ha puesto a la venta 12 pisos en esas torres tras estallar la polémica derivada de problemas de convivencia entre vecinos. Esta docena de pisos que hoy salen a la venta se sitúan en las tres primeras plantas. El más barato se vende por 300.000 euros, está situado en un primero y estamos hablando de 41 metros cuadrados de piso. El más caro, la vivienda más cara de las que hoy un grupo inversor pone a la venta, es de 70 metros cuadrados. Está en la tercera planta y piden por él 440.000 euros. Pero al margen de esta docena de pisos en las Torres de Martiricos, que hoy pone a la venta un grupo inversor que quiere quitarse problemas de en medio, además de esas viviendas se suman otras que puedes encontrar si consultas los principales portales inmobiliarios. Viviendas en las Torres de Martiricos con precios que sobrepasan los 900.000 euros, incluso mucho más, porque, por ejemplo, por uno de los áticos están pidiendo en un portal inmobiliario 2 millones de euros. Como decimos, en estas torres se mantiene un pulso entre propietarios que hacen uso residencial, que viven allí, y propietarios que explotan los pisos para alquiler turístico. En medio de esta polémica, un grupo de propietarios ha conseguido reunirse con responsables de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga para trasladarles su malestar por el gran número de viviendas turísticas que están operando en las torres. Decimos, te lo venimos contando en los últimos días, de 450 viviendas que suman las Torres de Martiricos, más de 140 dan uso de vivienda turística, dan ese servicio, explotan, están siendo explotadas como viviendas turísticas. Desde el urbanismo, desde el Ayuntamiento de Málaga, han vuelto a insistirle a estos propietarios que desde el consistorio ya han pedido a la Junta de Andalucía que den de baja esos alojamientos, ya que no se ajustan a la normativa. Es decir, que pasan la pelota al tejado de la Junta de Andalucía, desde donde, según fuentes consultadas por esta casa, por COPE Málaga, no se van a pronunciar hasta que no dispongan de un protocolo que puedan aplicar en toda Andalucía, no solo aquí en Málaga. Es un tema muy delicado, muy complejo, aseguran que hay que estudiar expediente por expediente, vivienda por vivienda, antes de poder darlas de baja en el registro de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. La polémica alrededor de las viviendas turísticas se han intensificado en la capital desde que el ayuntamiento anunciara que todas aquellas que no tuvieran una entrada independiente al resto de vecinos que no puede obtener licencia. Una medida que se aplica a aquellas licencias solicitadas desde el mes de febrero de este mismo año 2024, momento en el que el consistorio comenzó a aplicar el nuevo decreto de la Junta de Andalucía precisamente para regular este asunto. Por lo pronto, el Ayuntamiento de Málaga ya ha solicitado a la Junta que revoque, que rechace 1.200 peticiones de licencias de viviendas turísticas porque aseguran que no cumplen ese requisito, el de tener una entrada independiente al resto de vecinos. Pero, sin embargo, todavía es posible conseguir licencia de uso turístico si se le da una vuelta a la tuerca. En el caso de locales comerciales y oficinas que se están reconvirtiendo en vivienda y que, claro, esos locales y esas oficinas sí tienen un acceso directo desde la calle. Esta tendencia, convertir un local o una oficina en una vivienda, esta tendencia está en alza y todo apunta a que va a continuar siendo una opción atractiva para los inversores particulares. ¿Realmente es un buen negocio adquirir un local comercial y convertirlo en vivienda?
Me enteré de esta posibilidad y ya empecé a indagar, pero ha sido todo como bastante
paulatino desde principio de año, y ya cuando me dice, bueno, sí, pues puede ser algo que creo que puede funcionar en Málaga, ¿no?
Es Elena, vive en Málaga, es economista y a día de hoy está buscando locales para convertirlos en vivienda con el objetivo de ponerlas a la venta. Y aunque ya ha visto varios de esos locales, no es un proceso rápido. Primero hay que encontrar un espacio que supere la primera prueba.
Primero hay que comprobar que el local es viable ese cambio de uso, pues a nivel de regulación dentro del Plan General de Ordenación Urbana de cada municipio, que te regulan el nivel de metros construidos mínimos, altura y también pues requisitos a nivel de comunidad.
Será un técnico al que, claro, hay que contratar y hay que pagar, el que decida si se puede realizar el cambio de uso de un local o de una oficina a vivienda. Si el técnico dice que sí se puede hacer, si da luz verde, llega el momento de la compra. En la zona en la que ha sondeado Elena, el precio por metro cuadrado oscila entre los 1.000 y los 1.500 euros. Como decimos, 1.000, 1.500 euros el metro cuadrado. Una vez adquirido ese local o esa oficina, llega el siguiente paso.
Hay que presentar ya un proyecto redactado por un técnico, bien por un arquitecto o arquitecto técnico.
Claro, hay que sumar entre 2.000 y 4.000 euros por ese proyecto del que nos habla, según los presupuestos solicitados por Elena. Entre 2.000 y 4.000 euros más. Siguiente paso, la liquidación de las tasas, unos 8 euros por metro cuadrado. Y claro, solicitar ya en sí la licencia de obras.
Que bueno, la licencia de obra tienes que esperar a que se te conceda para empezar las obras, y hay algunos ayuntamientos que te admiten lo que se llama una declaración responsable, pues tú pagas las tasas, declaras lo que quieres hacer y automáticamente podrías empezar a hacer las obras sin esperar a esa primera licencia de obra.
Bueno, nos ponemos en el caso, ya podemos comenzar la obra. Según Elena, el metro cuadrado de reforma cuesta entre 800 y 1.000 euros. Pero queda un último paso para poder realizar el proyecto, la licencia de primera ocupación por parte del ayuntamiento. Sin esa licencia de primera ocupación no puede haber cambio de uso.
Si tú no tienes esa licencia de primera ocupación, no es una vivienda, sigue siendo un local y eso se tiene en cuenta pues a efectos de si lo quieres alquilar de manera turística, tú necesitas esa licencia de primera ocupación.
La licencia de primera ocupación suma unos 1.500 euros al presupuesto total del proyecto. Si hablamos de un local de 60 metros cuadrados, a precios pues de los que nos ha dado esta malagueña que está investigando el tema, que está en ello, su inversión en un local comercial acondicionado para vivienda al final se sube a los 140.000 euros. En su caso, la intención no es alquilar esa vivienda, sino venderla. Según nos cuenta, en la zona en la que ha visto locales, el precio de la vivienda ronda de media los 1.800 euros el metro cuadrado. Si hacemos las cuentas que ella nos las ha hecho, Elena obtendría un beneficio de unos 30.000 euros por la venta de ese local que ha conseguido, después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de una inversión, ha conseguido convertirlo en vivienda. 30.000 euros de beneficios. ¿Merece la pena?
Bastante tedioso, es bastante complicado, pues para un beneficio realmente escueto.
Pues te ponemos un dato sobre la mesa. Entre el mes de abril y mayo de este año, el Ayuntamiento de Málaga ha concedido medio centenar de licencias precisamente para esto que te hemos explicado y que está haciendo Elena, el cambio de uso de un local comercial o de una oficina a vivienda de uso turístico, porque cumple el requisito que ahora pide el ayuntamiento, y es que tenga un acceso directo a la vivienda sin molestar al resto de vecinos. ¿Realmente es un redondo negocio? ¿Es un buen negocio? Pues puede que no sea todo oro lo que reluce. A esta hora, 12 y 39 minutos, no sé si ya has salido de casa, si has mirado al cielo, tenemos una jornada de cielos mayormente despejados, hemos amanecido esta mañana bien temprano con algunas nubes que poco a poco están desapareciendo. El viento sopla de levante, un poquito más fuerte durante la mañana ha sido, esta tarde irá amainando. Las máximas hoy van a oscilar entre los 31 grados previstos en Ronda, los 30 grados de máxima que se esperan en Antequera, en Marbella y en Vélez Málaga, y aquí en la capital nos anuncia el hombre del tiempo una máxima de 28 grados. A esta hora las carreteras de la provincia, según informan desde la DGT, tenemos retenciones. En la A7, la travesía de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga, esto es lo de todos los días. Y en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos niveles altos de circulación en la entrada a Málaga por la avenida Blas Infante y en la avenida Juan 23 hacia la plaza Manuel Azaña. Hay otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Andrés Atienza. Recibían una llamada. Al otro lado, un hombre que hablaba en nombre de una banda de narcotraficantes.
Pues sí, Mónica, durante la conversación este hombre daba unos datos precisos. Dimensiones, marca y una cilindrada concreta. Estaba encargando un vehículo, un todoterreno, con la intención de usarlo para transportar droga. Los que recibían la llamada eran ladrones especializados y se ponían manos a la obra. Localizaban el vehículo en Málaga o Madrid y le colocaban un rastreador. Solo tenían que esperar a que el propietario del vehículo lo aparcara en el sitio perfecto para que los ladrones, pudieran robarlo sin complicaciones y entregárselo a los narcos. Este es el modus operandi de esta banda dedicada al robo de todoterrenos de alta gama a la carta para proveer a los grupos de narcos de la Costa del Sol y otros puntos de Andalucía. La Guardia Civil ha desarticulado este grupo criminal y ha detenido a 6 personas que robaron casi medio centenar de vehículos cuyo valor total asciende a más de 3 millones de euros.
Gracias, Andrés. En el mundo del deporte, Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. El foco de atención hoy en el Málaga vuelve a estar en la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda, donde se está produciendo el acto de renovación de una de las joyas de la cantera del Málaga, Izan Merino, que ha renovado su compromiso con el Málaga hasta el año 2027. En el caso de Izan Merino, hay que recordar que el Real Madrid ha pujado insistentemente con él, pero finalmente el jugador malagueño ha renovado su compromiso por 2 temporadas más. El siguiente objetivo del Málaga es el de Antoñito Cordero, también otra de las perlas de la cantera del Málaga. Dice el director deportivo del conjunto blanqueazul, Loren Juarros, que hay que ir con tranquilidad con los jóvenes.
Que no tengamos prisa con ellos, que el crecimiento de los chicos jóvenes sea el mejor para hacer futbolistas, terminar de hacer futbolistas de verdad para el primer equipo del Málaga, que ya lo están apuntando, ¿no?
En lo deportivo, malas noticias para el Málaga, que pierde a uno de sus jugadores referencia en este inicio de temporada, David Larrubia, que sufre una lesión muscular en el abductor de su pierna izquierda y que por lo tanto va a ser baja para el partido del sábado frente al Córdoba en el Arcángel, que va a ser un partido especial para hasta 3 jugadores del Córdoba que vistieron en su día la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga debuta hoy en el torneo Costa del Sol a partir de las 8 de la tarde en el pabellón del Limón de Alaurín de la Torre. Se mide a todo un equipo de Euroliga como es el Mónaco. No va a estar el último fichaje, Oleg Balcherovski, que llegó a Málaga anoche de madrugada y que ya ha pasado el reconocimiento médico. Reconoce Balcherovski que su fichaje por el Unicaja ha sido todo un culebrón, toda una montaña rusa.
Bueno, un poco roller coaster, ¿no? La montaña rusa, pero bueno, al final se pudo hacer el movimiento, el fichaje, y estoy muy contento que pueda estar aquí. Bueno, es muy buen proyecto. Montaba interés por primer día, cuando había rumores por mi salida de Panathinaikos, nada, y como he dicho, que hay un muy buen proyecto aquí, el equipo está muy bien, por eso agradecido.
Si todo va bien, Balcherovski debutará el sábado en el Carpena frente al Baskonia.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 desde el Arcángel sigue el partido Córdoba-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Erpichi de Kai, Transelec, Audio Factory, Desodorante Pinrelina, de Motoservicio Técnico BMW, Restaurante Asador Otola, Outlex Days y Factory Electrodomésticos.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando, según ha podido saber esta casa COPE Málaga, desde hoy mismo, un grupo inversor ha puesto a la venta 12 pisos en las Torres de Martiricos tras estallar la polémica derivada de problemas de convivencia entre vecinos, entre los que viven en esas torres y los que han comprado para alquilar esa vivienda como residencia turística, como vivienda turística. Un grupo inversor pone en venta 12 pisos porque lo que quiere es quitarse de problemas, es evidente. Quiero saludar a la delegada de turismo aquí en Málaga, Gemma del Corral. Gemma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gemma, lo que está ocurriendo en Martiricos, que llevamos en las últimas semanas hablando de problemas de convivencia entre vecinos, residentes y vecinos que han comprado y que tienen sus viviendas en alquiler, lo que está ocurriendo en Martiricos es algo específico, un tema específico y que se tiene que tratar de forma específica. No es lo mismo, que ahora hablaremos, de lo que ocurre en otros puntos del Málaga, de la capital o de la provincia, en los que se convive entre viviendas de residentes y viviendas turísticas. ¿Es algo concreto, puntual, que os habéis encontrado de pronto?
Bueno, en principio, salvo que al estudiar cada caso concreto veamos que existe alguna diferencia, en principio puede ser un caso exactamente igual que el que puede generar cualquier otra vivienda de uso turístico en un edificio residencial. Está claro que en las Torres de Martirico estamos hablando de un volumen muy concentrado de viviendas de uso turístico, quizás desproporcionado al número global de viviendas. Quizás en un caso concreto, en cualquier otro edificio o de cualquier otro barrio de Málaga, proporcionalmente estaríamos ante una situación igual. En principio, no debería de haber diferencia entre las viviendas de uso turístico en la Torre de Martiricos que en cualquier otro edificio de la ciudad.
Aunque estemos
allí, en cualquier otro edificio de la ciudad también se pueden generar problemas de convivencia.
Estamos hablando de 450 viviendas, de las que 141 tienen uso turístico, pero a pesar de esa cifra tan llamativa, en principio no se estaría incumpliendo ninguna normativa, por así decirlo. Los vecinos, en todo caso, los residentes de Martiricos, de las Torres de Martiricos, habían solicitado una reunión con el Ayuntamiento de Málaga. Hace unas horas ya se ha producido esa reunión y la Concejalía de Urbanismo, desde Urbanismo, lo que se les ha dicho es, bueno, vamos a estudiarlo, evidentemente, pero al final da la sensación de que la pelota la ha puesto en el tejado de la Junta de Andalucía, que al final sois vosotros los que tendréis que decir si esas viviendas, tanto esas como el resto de las viviendas que hayan solicitado ser vivienda turística desde el pasado mes de febrero, si al final pueden serlo o no pueden serlo. Da la sensación de que señalan a la Junta para que den de baja a estas viviendas en el registro. Eso es lo que ha dicho el ayuntamiento y el alcalde ha solicitado a la Junta, oye, dame de baja unas 1.200 viviendas del registro para que no se puedan anunciar en las plataformas. Eso, ahora la Junta, ¿cómo lo articula?
Bueno, Mónica, parece lógico, efectivamente, que se traslade a la opinión pública que ahora mismo la responsabilidad está en la Junta de Andalucía, puesto que el registro de viviendas de uso turístico es nuestro, es de la Junta de Andalucía. Pero la solicitud para el inicio del expediente de cancelación nos lo hace el Ayuntamiento en base a un incumplimiento de una normativa municipal. A ver si lo puedo explicar en de manera breve, concisa, y la gente lo entiende. Cuando una persona da de alta una vivienda de uso turístico a través de una declaración responsable en el registro de viviendas de uso turístico de la Junta de Andalucía, de nuestra delegación, se compromete a través de esa declaración responsable al cumplimiento de la normativa urbanística del municipio donde va a poner esa vivienda en uso turístico. Ahora, desde febrero, que entró en vigor el decreto de la Junta, y desde junio, que el Ayuntamiento de Málaga hizo una instrucción por la que recordaba que la normativa urbanística en Málaga obliga para la inscripción de viviendas de uso turístico a tener una entrada independiente, está claro que surge un nuevo escenario que nos obliga a todos a trabajar, a intervenir. No es un procedimiento que sea únicamente administrativamente de la Junta de Andalucía. Es un procedimiento en el que tenemos que ir de la mano Ayuntamiento y Junta de Andalucía. Lo inicia, en este caso, el Ayuntamiento, trasladándonos un listado con 1.200 viviendas de uso turístico y una solicitud de inicio de expediente de cancelación en el registro de estas viviendas. Ahora nosotros estudiaremos todas y cada una de esas viviendas para iniciar esos expedientes de cancelación, si corresponde, y a partir de ahí se abrirá un procedimiento que es un procedimiento que genera seguridad jurídica para todas las partes, como no puede ser de otra manera. Ese procedimiento será un procedimiento de alegaciones. Ahora, los propietarios de esas viviendas de uso turístico que quieran alegar en favor de la supervivencia de esa vivienda de uso turístico y del mantenimiento de su inscripción en el registro, tendrán que alegar lo que ellos crean que les corresponden derechos. Y esas alegaciones se las trasladaremos al Ayuntamiento de Málaga, que serán los que tengan que resolver las mismas, porque estamos hablando del incumplimiento de una normativa municipal, no autonómica en este caso, aunque la puerta se abriera a través del decreto de la Junta y el registro sea autonómico. En consecuencia, tenemos que trabajar muy de la mano y muy coordinadamente, como hemos hecho hasta ahora. Avanzar ahora mismo o precipitar cuál va a ser la respuesta por parte de las administraciones en cada caso concreto de ese listado de 1.200 viviendas de uso turístico es aventurarse y yo creo que no seríamos honestos a la hora de y además no estaríamos dando una respuesta cierta, que ahora mismo desconocemos qué va a pasar en cada uno de esos casos. Yo lo que sí que quiero es lanzar un mensaje de tranquilidad, porque las administraciones estamos trabajando para garantizar la seguridad jurídica para todos, para los propietarios de las viviendas que conviven en un edificio con viviendas de uso turístico y para los propietarios que legalmente han decidido explotar su vivienda como viviendas de uso turístico. Entonces vamos a estudiar cada caso y veremos en cuáles corresponde efectivamente, definitivamente, dar de baja en ese registro y a cuáles no.
Estamos hablando con Gema del Corral, ella es delegada aquí en Málaga de Turismo. Gema, hablamos de seguridad jurídica para todas las partes. Hablábamos ayer con el vicepresidente, ya se sabe desde hoy que es el próximo presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, con Juan Cubo, y decía que al final el ayuntamiento se iba a sentar con los vecinos, iba a escuchar a los vecinos, a los residentes, sin embargo, a los otros propietarios que habían hecho su ahorrito y habían comprado una vivienda para explotarla turísticamente, que a ellos ni se les escuchaba y que al final a la vivienda turística se le estaba criminalizando. Que ese enfrentamiento que hay entre vecinos, entre en Martiricos, que otras veces se ha podido hablar, se ha podido negociar. Es evidente, el que vive, el que reside en un bloque de vecinos tiene que descansar y tiene que poder vivir. Pero claro, hay que intentar, mientras que sea legal tener una vivienda turística, hay que intentar convivir, ¿no? Y se quejaba de que el ayuntamiento ni los está escuchando a la otra parte y al final, en general, se está criminalizando a la vivienda turística. No sé la delegada de turismo qué opinión tiene.
Bueno, yo entiendo que la labor del ayuntamiento es atender a esos vecinos, porque se están generando unos problemas de convivencia. Es decir, independientemente de la situación administrativa de esos inmuebles e independientemente de que el origen de esa convivencia pueda venir por el uso correcto o incorrecto de las viviendas de uso turístico en ese edificio, el ayuntamiento tiene obligación de atender a todos los vecinos que piden o que solicitan ser atendidos. Es la administración más cercana a la ciudadanía, con lo cual yo entiendo perfectamente que el ayuntamiento atienda a esos vecinos. De hecho, he visto en medios de comunicación que tienen intención de solicitar también la atención por parte de la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía, y si así es, pues les atenderemos y les escucharemos como no puede ser de otra manera. Sí que comparto con Juan Cubo esa sensación, efectivamente, que se está extendiendo de hablar mal o de generar un problema o generalizado en el uso de las viviendas de uso turístico, y comprendo su situación. Pero en eso quiero hacer también un llamamiento a la autorresponsabilidad y a la autocrítica. Cuando se generan este tipo de polémicas, siempre hay una parte que ellos pueden mejorar también y que pueden ayudar a que no se produzca. Siempre, bueno, ellos han tendido la mano en cada comunidad de vecinos para intentar buscar, o en muchas de las comunidades, a mí me consta, para buscar soluciones. De ahí que Málaga fuera, por ejemplo, pionera a la hora de poner en marcha la red de sonómetros en las viviendas de uso turístico. Pues tendrán que seguir avanzando en esa línea para que efectivamente la sensación que tiene el ciudadano en general, que tiene también las personas que nos visitan, sea una sensación mucho más más a favor de este tipo de alojamiento, que no en todos los casos genera problemas. Es decir, eso les corresponde a ellos trabajar en esa línea también. Y bueno, yo creo que todos tenemos que tener un mensaje también constructivo en esta línea. Málaga está recibiendo un número muy considerable de turistas. Este año estamos viendo cómo vamos en la línea de los objetivos que nos hemos marcado la administración, de tener un turismo que tenga un poder adquisitivo mayor y que gaste más en el destino, más que la cantidad, ir hacia un turismo de calidad. En esa línea tenemos que ir avanzando todos. Y todos tenemos que lanzar un mensaje también de positividad hacia el turismo, siempre con la responsabilidad de que este turismo sea sostenible y tenga que tener una obligación de convivencia con las con los malagueños, con las personas que viven aquí. El otro día escuchaba unas declaraciones de una responsable de la Copa América en Barcelona que decía: el turismo hay que gestionarlo, pero lo prefiero a que no exista. Pues no puedo estar más de acuerdo con esas declaraciones. Todos tenemos la responsabilidad de mejorar nuestra industria, de gestionar este turismo, de mejorar en nuestro destino, de hacerlo mucho más sostenible y de hacerlo mucho más amable para todos los que vivimos aquí. Y en eso tenemos que estar todos unidos de la mano. Las viviendas de uso turístico tienen que hacer también un esfuerzo como el que vienen haciendo en estos años e ir detectando todas aquellos problemas de convivencia para estudiar caso a caso y poner lo que esté de su parte para solucionarlo. Y desde luego, a día de hoy, las administraciones tenemos que trabajar de la mano para que este escenario sea el más acorde posible con el modelo de ciudad que todos queremos y para que sea, por supuesto, acorde a la normativa actual. El Ayuntamiento de Málaga ha puesto encima de la mesa sus objetivos a este respecto y nosotros tenemos que trabajar de la mano con ellos.
Bueno, el ayuntamiento que parece ser que a partir del mes de octubre podría ya dar a conocer una ordenanza del uso pues de las viviendas turísticas, una ordenanza más definida, más concreta. Además, por zonas se está estudiando cada zona de Málaga, si se podrán dar más o menos licencia. En todo caso, por resumir, si tienes una vivienda turística desde antes del mes de febrero de 2024, a ti no te afecta. Si la tienes, has solicitado esa licencia de uso turístico desde el mes de junio en adelante, junio, julio, agosto, probablemente si no tienes un acceso directo, tienes un gran problema, no tienes vivienda turística. Y ahí está, en como una especie de tierra de nadie, las que lo solicitaron entre el mes de febrero y el mes de junio. Esas son las que una por una habrá que estudiar concretamente con más detenimiento. Gemma del Corral, delegada de Turismo de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Gracias, Gemma.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias. Boletín de noticias en la 1:00 p.m. y enseguida te voy a hablar de residencias aquí en Málaga de universitarios.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga, desde donde te hablo, concentra el 3% de las plazas en residencias universitarias y colegios mayores de España. De todas las plazas de residencias universitarias y colegios mayores del país, el 3% están aquí en Málaga. Pero la demanda es muy alta, tan alta que todos los años hacen falta más plazas al inicio del curso universitario, que está a punto de comenzar el próximo 10 de septiembre. Este año se van a construir en la capital varias residencias universitarias que van a ofertar casi 1.700 nuevas habitaciones. Una de esas residencias se acaba de inaugurar el pasado domingo en pleno distrito de Teatinos, detrás del Hospital Clínico, con una capacidad para 338 personas. Es Nodis Málaga, pertenece al grupo Moraval, la promotora líder de residencias de estudiantes en España. Su director es Juan Bascón, que nos ha contado por qué han elegido nuestra ciudad.
Es una ciudad con un increíble desarrollo tecnológico, una de las universidades que más están creciendo y al final es una de las universidades con las que más estudiantes a nivel dentro del ámbito nacional que más está destacando en los últimos tiempos. Entonces, pues bueno, al final es una ubicación muy demandada y esa demanda pues hace de requerir de este tipo de establecimientos.
Esta residencia universitaria es totalmente domótica, con habitaciones equipadas, escucha, presta atención, con cocina de vitrocerámica, con lavavajillas, con gimnasio y con otros equipamientos adaptados a las exigencias del estudiante del siglo XXI.
Huella dactilar para el acceso a las propias habitaciones o a las diferentes zonas comunes de la residencia, sensores de movimiento, sensores de respiración. O sea, es una residencia que está basada, pues el objetivo es fomentar que la experiencia del residente, que va a vivir una de las etapas más importantes de su vida, como es la etapa universitaria, sea lo más plena posible, ¿no? Y lo más sencilla, lo más cómoda posible para ellos.
El precio medio de esta residencia es de 700 euros al mes por alumno, solo por el alojamiento y el uso de todos los servicios comunes. Y a pesar de que se inauguró, pues eso, hace unos días, el domingo, sus 388 plazas están ya casi cubiertas.
A día de hoy todavía hay ciertos residentes que todavía están a expensas de notas de adjudicación en lo que sería la universidad, entonces siempre hay cierta volatilidad en esos últimos números, pero los números han sido excepcionales para este curso académico. O sea, estamos prácticamente rozando el completo.
Frente a esta residencia universitaria más grande, hay otros alumnos, otros estudiantes que buscan un tipo de trato más familiar.
Y tratamos de ofrecer todo, incluido, en un precio mensual para que ellos pues se puedan dedicar solamente a lo que son sus estudios. Con lo que dejamos las comidas hechas, los desayunos, almuerzo y cenas todos los días. Le hacemos el lavado y el planchado de ropa también. Le limpiamos su habitación y luego ellos pues tienen, aparte de todas sus habitaciones con todos los servicios cubiertos, pues zonas comunes para estudiar, para compartir momentos y un comedor.
Es Berta Cómitre, directora de la residencia Balcón del Romeral, que acoge hasta 70 estudiantes cada temporada.
Tenemos habitaciones de diferentes tamaños y la diferencia en el precio es según el tamaño, ¿no? Pues la media está en unos 780 euros y ahí pues a lo mejor habitaciones más amplias, pero todas tienen todos los servicios incluidos.
En los últimos 5 años la oferta de residencias de estudiantes ha crecido por encima del 20%, pero siguen haciendo falta más habitaciones. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García, ya sabes que cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, con las historias de Málaga y con los protagonistas de Málaga, que un día más, te repito, sigue siendo el mar y nuestras playas. Quiero saludar a pie de playa al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo
Paco,
estamos?
Muy bien. Minuto y resultado. ¿Cómo están hoy las playas?
Pues mira, hoy vamos a tener un día de playa en el que hemos dejado atrás ya el poniente que tuvimos ayer y vamos a tener un levante generalizado tanto en las olas del mar como en la dirección del viento. Hoy vamos a tener olas de levante de casi 1 metro de altura que serán sensiblemente más pequeñas entre Torredelmar y Nerja, donde tendrán un mar casi en calma. Estas olas de levante perderán altura para mañana, permitiendo que tengamos un mar en calma en toda la Costa del Sol para el viernes y el sábado, aunque ya para el domingo se espera que tengamos olas de poniente de casi 1 metro de altura. Hoy tendremos vientos de levante en todo el litoral de la provincia, con velocidades ligeramente superiores a 20 kilómetros hora, que hará que la temperatura de los arenales no superen los 28 grados en ningún punto del litoral de la Costa del Sol. Para mañana ya se espera que los vientos roblen a poniente y harán que suban las temperaturas de forma notable de cara al fin de semana, cuando se alcanzarán los 34 grados en las playas de Málaga capital. La temperatura del mar sigue bajando y hoy tendremos 22 grados en las aguas de Estepona y Marbella, 23 grados de Fuengirola a Rincón de la Victoria y unos 25 grados en el resto de la Axarquía. Ya de cara al fin de semana, las temperaturas de las aguas bajarán un par de grados adicionales a consecuencia del poniente, Mónica.
Bueno, pues el poniente, que aquí lo recibimos como sin miedo, ahí, que llegue el poniente. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa. Paco, buen fin de semana.
Buen fin de semana, Mónica.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Pimbeco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hablar de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a poder seguir utilizando el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Ya sabes que te ayudan con el papeleo de las subvenciones públicas a las que te puedes acoger. Puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que te va a costar la instalación de las placas solares. Infórmate en el teléfono de AGS Solar, es lo mejor llamarlos, y si no, ¿por qué no? Visita su exposición, está en Alaurín de la Torre.
Text me in the morning, put on a performance. I be going shot for shot for shot, she think I'm Jordan. But she screamed a ruler, my ego enormous. Feeling of your body, babe. Girl, you crazy, couldn't even wait for the room. Shake it.
Recuerda que estás escuchando COPE Más Málaga, que estamos estrenando la temporada, que poco a poco vamos a ir ampliando los tiempos locales, la programación local para poder decir eso que tanto me gusta, más tiempo local que en ninguna otra emisora, para estar presente en todo lo que ocurra en la ciudad y en la provincia de Málaga y poder contártelo. Por cierto, para un momento, para, estés haciendo lo que estés haciendo, mírate los pies. No sé si llevas zapatillas de deporte, si llevas unos taconazos de aguja, si llevas unas cuñas de esparto, ¿qué tipo de calzado llevas? Pues yo creo que te puedo decir que tengo una mala noticia para ti y que estoy convencida de que lleves lo que lleves, probablemente no sea lo mejor para tu salud. ¿Sabías que muchos problemas de salud vienen por un mal estado de nuestros pies? Quiero saludar a Jesús Serrano. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y es diplomado en fisioterapia. Y acaba de publicar un libro que te recomiendo encarecidamente. Se titula La salud de tus pies, de la editorial HarperCollins. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jesús, si hablas con un dentista, te va a decir que la salud empieza por la boca. Si hablas con un nutricionista, te va a decir que la salud empieza por la alimentación. Y si hablo contigo, resulta que me vas a decir que la salud en general de mi cuerpo va a empezar por los pies. ¿Esto qué explicación tiene?
Bueno, pues los cimientos, nadie duda que son los cimientos del cuerpo. Es el punto de contacto con la tierra y si los cimientos están mal asentados, ya puedes tener muy fuerte una rodilla, que esa rodilla va a sufrir o la cadera o la espalda o todo lo demás. Así que los pies son fundamentales.
Jesús, decía yo a los oyentes que pararan, estén haciendo lo que estén haciendo ahora mismo, que se miraran el calzado. Zapatilla de deporte, zapato plano, aguja, cuña de esparto más alta o más baja, que probablemente lo estén haciendo mal. ¿Esto es que yo estoy muy negativa hoy o que no nos ponemos en los pies los zapatos que deberíamos? ¿Qué tipo de calzado tú nos recomendarías?
Claro, pues la moda, tantos años ya viéndola, nos ha llevado a que hemos consensuado que el zapato que acaba en forma de flecha, no solo esos tacones que todo el mundo sabe que son malos, pero que bueno, de vez en cuando nos podemos poner, sino ya las zapatillas de casual, ¿no? Para ir a hacer pues algo de turismo. Las zapatillas de running, los zapatos más o menos elegantes, todos suelen tender a acabar en forma de punta. Principalmente desvían lo que yo llamo el general del pie, que es el dedo gordo, desvían ese dedo gordo que es fundamental para la estabilidad y salud del pie. Y por tanto, cualquier zapato que no tenga forma de pie, no voy a decir que debe estar prohibido, pero debe limitarse mucho su uso porque el pie va a enfermar si abusamos de él.
Pero un zapato que tenga forma de pie, por ejemplo, yo tengo unos calcetines que me tengo que meter cada uno de los dedos, que hay que echarle un rato, ¿eh? Eso, a mí me dijeron, eso es lo mejor porque tus dedos van, vale, pero no puedo ir con un zapato en forma de pie, de dedos de pie, eso es horroroso, eso existe además.
Eso sí, eso existe y es cierto que hay una marca buenísima que tiene unos zapatos con dedos y es para mí es uno de los mejores calzados que hay, pero es cierto que hay zapatos que se parecen a los zapatos convencionales, pero que son más anchos en la puntera para que los pies puedan estar pues como hemos sido creados, ¿no? Los bebés cuando nacen tienen los dedos separaditos, el dedo gordo bien alineado, y con un añito ya nos han puesto un zapato mono, entre comillas, ¿no? Que acaba en forma de punta y ese pie empieza a enfermar, eso, con un añito, dos añitos. En consulta todos los años vemos niños con 5, 6, 8 años con un principio de juanete o con un juanete ya instaurado. Y eso es todo culpa de los pies, siempre de los zapatos, que con forma de flecha, ¿no? Y siempre le echamos la culpa a la genética y demás, pero es que realmente la razón de que ese pie esté enfermo es el zapato estrecho. Que los pies, si son más anchos, van a sufrir más, pero todos, en mayor o menor medida, sufren por el calzado estrecho.
O sea, que si quitamos de nuestra vida, apartamos, desterramos un zapato que sea estrecho, que termine en forma de punta, más o menos acuciada esa punta, ¿con eso ya estaríamos con una salud fantástica? ¿O hay más cosas?
Yo hablo que esto es un cambio de hábitos. El pie está diseñado para constante movimiento. Ten en cuenta que hoy todo es liso en la vida y el pie se enfrenta casi todo el día a superficies lisas. Entonces el pie está poco estimulado, ya solo por el terreno, pero encima le ponemos suelas gruesas, excesivamente acolchadas, talones elevados, punteras estrechas. Entonces, en vez de tener un pie maravilloso, como podemos ver pies maravillosos en tribus, ¿no? Que viven toda su vida descalzos, que tienen pies musculados, dedos separados, pies sanos, nos encontramos en nuestra civilización pues pies con forma de flechas, sin ningún tipo de músculo, no se marcan los tendones, no se marcan las venitas. Podemos decir que es un pie que se parece más bien a un muñón que a un pie de un bebé o de esas personas que viven todo el día descalzo. Entonces, yo animo a un cambio de hábitos. Zapatos con forma de pie creo que es fundamental, pero también animo a usar suelas muy finitas, muy delgadas, muy flexibles, para mantener toda la musculatura intrínseca del pie sana. A bajarnos de cualquier mínimo talón. El ser humano ha nacido plano, ningún bebé nace con tacón, y por tanto el pie funciona infinitamente mejor plano que con cuña. Necesitamos eso, punteras anchas, y no necesitamos acolchamientos ni sujeciones en el arco. Es decir, ningún niño debería necesitar nada de eso. Si hay niños que tienen poco arco, se pueden estimular. Si hay niños que tienen un pie poco musculado, pues se puede estimular. Pero el mejor zapato es el pie desnudo y bien entrenado en superficies, a ser posible, lo más irregulares. Este verano, la piscina, la playa, e incluso pasear por un camino de piedrecitas que lleva a la playa, pues es fantástico para mantener la salud del pie en su sitio. O sea, que descalzarse es el mejor calzado, y usar calzados que se asemeje mucho a ir descalzo todo el día.
O sea, que esa frase de madre de ponte algo que te vas a pinchar, no andes descalza, a mí mi madre me lo sigue diciendo con la edad ya que tiene ella y que tengo yo. No vayas descalza. Al final es saludable ir descalzo.
Es saludable. Ten en cuenta que, mira, el resto del cuerpo, nadie duda que si te duele una rodilla, la entrenes. Si te duele la espalda, la entrenes. Si te duele un hombro, lo entrenes. Todo lo demás está libre. Es el pie el único que, por la moda, nos han metido en la cabeza que tiene que ir encerrado. Un pie encerrado, al igual que si yo escayolo un brazo, se muere. Si el pie está encerrado en zapatos, cuantas más cosas tenga el zapato, yo siempre digo que cuanto más gadgets tenga el zapato, peor para el pie. Más protagonismo le damos al zapato y menos protagonismo tienen nuestros ligamentos, articulaciones y músculos. Y por eso vemos que hay un aumento grandísimo de patologías del pie provocadas por la moda, porque te dicen que hay que llevar tacón, te dicen que hay que llevar puntera estrecha que es más bonito, te dicen que hay que sujetarte el arco porque no sé qué, te meten cámara de aire, placa de carbono. Es decir, cuantas más cosas tenga un zapato, menos funciona un pie. Entonces nos hacemos dependientes de cosas para aparentar que nuestro pie está sano. Pero un pie sano es un pie que es capaz de andar descalzo, incluso, como vemos todos los años, gente corriendo maratones descalzo del todo. No hay pie más sano que ese.
Pero Jesús, yo cuando veo eso, maratones, gente corriendo con el pie descalzo, digo, no, eso no puede ser saludable. De hecho, ahora vas a una tienda de deportes y está las zapatillas especiales para los runners, las zapatillas especiales para los que solamente caminan, para los que hacen tal. Eso no es adecuado. O sea, ¿deberíamos correr descalzos o dar saltos de calzó? Eso no puede ser saludable.
Eso es un extremo, pero la maratón de Madrid este año, por ejemplo, ¿no? Pues 50.000 personas corriendo, todos con zapatillas que te sujetan por aquí, te elevan placas de carbono, plantilla, no sé qué, no sé cuántos, porque los pies no están sanos. Y los que corren descalzo, pues tienen el pie más fuerte y más sano que el resto. Hay un término medio que a mí es el que me gusta, que es usar zapatilla con forma de pie para no clavarse un cristal, no clavarse una piedra, no tener un accidente, que respeten anatomía, que respeten la funcionalidad del pie, suelas flexibles, más o menos delgadas, y creo que es un término medio adecuado. Nadie me ha conseguido demostrar por qué las zapatillas de running te desvían el dedo gordo hacia el interno. Eso es absurdo. De hecho, hay muchos corredores famosos que en sus redes sociales enseñan abiertamente que tienen juanetes y llevan toda su vida patrocinados por una marca conocidísima y que le ha fabricado el juanete esa marca. Entonces, no tiene sentido desviar el dedo gordo. Por tanto, el primer requisito, zapato con forma de pie. Luego, suelas lo más finas posibles, porque en el entrenamiento, en el gimnasio, en casa, en tu día a día, vas siempre descalzo. No necesitas más suela que un pie sano, un pie musculado. Entonces, se abusan de zapatillas con demasiada suela, con demasiada elevación del talón, y por tanto nuestros gemelos y nuestros óleos se acortan y dejan de funcionar. Y todo eso hace que nuestro pie reste importancia a la musculatura y se le dé a la zapatilla, que es un tejido muerto, que se va a desgastar. Entonces, no estamos poniendo el foco en lo verdaderamente importante, que es que nuestro pie desnudo esté sano, que no dependamos absolutamente de nada. Por eso todo el día aquí en la clínica entrenamos pies y entrenamos desde el pie descalzo.
Se puede entrenar el pie, por lo tanto, se puede corregir algunos de esos juanetes o principios de juanetes. ¿Podemos buscar ejercicios para hacerlos con los pies?
Por supuesto, nosotros animamos a individualizar, cada pie es un mundo, pero nosotros en la clínica y en mi perfil de Instagram pues hay varios casos de gente que tiene los dedos gordos torcidos y conseguimos alinearlos mucho o bastante, gente que tiene dedos en garra y se estiran, gente que tiene pie plano y de repente aparece un pie con arco, gente que tiene pie cao y de repente ese arco cede. ¿Por qué? Porque como el pie está permanentemente encerrado en un zapato que lo deforma y lo atrofia, el pie se queda así. Y dentro de ese calzado estrecho, a veces algún sanitario pone cosas para que no moleste mucho. Yo lo que digo es que la causa de esas patologías del pie, pues todo lo que he nombrado, ¿no? Dedos en garra, juanetes, neuromas de Morton, metatarsalgias, está provocado por el calzado estrecho, que es lo que enferma el pie. Si, por tanto, lo más importante en cualquier enfermedad es eliminar la causa de la enfermedad, el zapato estrecho fuera, descalzarse a poquito si tu pie está muy enfermo, ayudado por un profesional que te ayude en esa transición, usar zapato con forma de pie, con más o menos suela dependiendo de tu estado del pie, y entrenar el pie. Si el dedo está un poco torcidillo, intenta alinearlo con gomas, ejercicios, pelotitas. Si los dedos en garra están pues encogidos, hay que estirarlos. Si tienes poca movilidad de tobillo, se trabaja. Si tienes poco arco, se activa la musculatura que favorece la estabilidad del arco. Es decir, todo lo que funcione mal en un pie se entrena. Y si aún así el pie está tan enfermo que necesita una ayudita, se pone una ayudita con un podólogo que haga un zapato dentro de un zapato que tenga forma de pie, porque el zapato con forma de pie es el causante de la enfermedad de ese pie, o al menos de la mayoría. Luego hay gente que tiene malformaciones o problemas neurológicos que no es de ahí, ¿no? Pero son los menos. La mayoría de las patologías son provocadas por el zapato estrecho.
Si quieres cuidar tus pies y que cambie tu vida, ya sabes, puedes seguir a Jesús Serrano en su Instagram, jesús.serrano.fisio, o leer y empaparte de este libro que acaba de publicar, La salud a tus pies. Jesús Serrano, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿33-45? El mejor ambiente. Buena música, comida top y buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llamas a Credialpes y ellos te van a ayudar. Ellos se encargan de negociar con el banco. Lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Puede que no te haga falta nada.
Compañía, recuerda que a las 2:20 Andrés Atienza te va a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de jueves 5 de septiembre. A las 3 de la tarde llegará el deporte. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores.